UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Para nosotros que madrugamos, buenas tardes. Aunque para la hora en la que hacíamos antes el programa, podemos decir buenos días a todos y a todas. Gloria Gaynor, que le viene como anillo al dedo a este espacio de radio, Abriendo Caminos, de Sabien, el programa de personas mayores de 55 años de la Universidad Miguel Hernández, que volvemos con un nuevo horario y con ganas renovadas para hacer que paséis una hora con nosotros, con nuevos contenidos, aunque yo sigo siendo la misma, vuestra amiga Concha Vacas. Pero no vengo sola, como siempre está a mi lado José Jurado, que es el que... ¿Qué eres tú exactamente? Porque haces de todo, ¿no, José?
Bueno, yo tampoco tengo muy claro lo que yo soy, pero, en fin, sí, hago algunas cositas, como el guión, produzco algunas cosas también, soy reportero, en fin. Aquí estamos haciendo el programa entre todos, ¿no? Y algunas veces también he ido acompañándote a ti a algunos de los actos que haces. En primer lugar, lo que voy a hacer es a presentar a una, porque hoy has dicho que no estamos solos,
no.
A una amiga muy conocida en las ondas y que para nosotros es una alegría muy grande tenerla aquí con nosotros. Estoy seguro que la vais a identificar enseguida. Bienvenida, Niñoles, periodista siempre, porque eso no se deja de ser nunca. Y con ella estoy seguro que vamos a aprender muchísimo, especialmente los oyentes.
Muy buenas tardes a todos, gracias por darme esta oportunidad. Todo un placer compartir esta experiencia que me parece agradable, oportuna e ilusionante. Espero aportar mi granito de arena para que este proyecto sea del agrado de todos y decir simplemente que la radio es pasional y esa pasión nunca caduca. Por lo tanto, aquí estoy con muchísimas ganas. Muchísimas gracias.
Y también está con nosotros Lola Jiménez. A la Lola se le conoce en la universidad, en primer lugar, por su simpatía. ¿Por qué no decirlo? Por su pelo totalmente rubio, su atractivo personal, pero los que hemos tenido la oportunidad de trabajar a su lado, por su profesionalidad, seriedad y bien hacer. Ella tiene la experiencia de haber colaborado en la realización de la revista Ágora y lo que tiene sobre todo son unas ganas tremendas de trabajar con nosotros.
Hola, buenos días. Gracias por tus halagos y lo que te digo, que vengo con muchas ganas de trabajar junto a todos vosotros. Gracias.
Bueno, pues si no pasa nada, yo creo que ya estamos todas.
Bueno, todas más uno.
Es verdad, te había dejado fuera. Bueno, es el momento de pasar a los contenidos del programa que aquí no hemos venido a hablar de nosotros. Si os parece, en primer lugar, hemos de informar de lo que está ocurriendo en Sabien, pues estamos en el pleno proceso de matriculación. Según los datos que nos han pasado la oficina, ¿en este curso se han matriculado?
Bueno, como acabas de decir, estamos en pleno periodo de matriculación que termina el día 15 de octubre. Pero sí que nos han informado cómo va la matrícula, porque como buenos periodistas tenemos que dar actualidad. Estos datos son de esta misma mañana. Van 106 personas preinscritas, si no me equivoco. Aquí está Esther para rectificarnos.
Hola, buenos días. Está correcto el dato, está correcto. Son 106 en primero de Elche.
Sí. Pero yo también quería que explicaras tú, Concha, que Sabies no es solamente una sesión de alumnos de la Universidad de la Experiencia, hay muchas más cosas, ¿no?
Sí, bueno, están las AUNES, que son las aulas de la experiencia, pero también hay un curso que se llama Fisiogin. Luego tenemos el programa de Acompáñate, de integración entre los estudiantes y las personas mayores. La Asociación Cultural Caminos, de poesía y teatro, el grupo de teatro La Tarántula, el programa de radio que nosotros hacemos, Abriendo Caminos, el taller de lectura con Margarita Fuster y la revista Ágora. Todas estas actividades están repartidas por los distintos campos y alcanzan una participación de casi 500 personas.
Sí, el año pasado en la estadística que sacamos, teniendo en cuenta, estamos hablando de participación activa. Lógicamente hay muchas personas que asisten a estos actos y estaríamos hablando de mucha más gente. Pero vamos a entrar ya en materia. Porque el otro día hubo una actividad muy importante para nosotros y yo creo que para toda la comunidad valenciana, que fue la primera jornada formativa de la Red Valenciana de Programas Universitarios para Mayores, que tuvo lugar el día 1 de octubre en la Universidad de Alicante. Y nosotros nos fuimos allí con nuestros bártulos de periodistas de radio y hicimos lo que pudimos, ¿no?
Y nos convertimos en reporteros, como algunas veces, ¿no? Seguimos toda la jornada. Se trató de realizar una visión global del patrimonio cultural, biológico, histórico de la comunidad valenciana, con la intervención de destacados profesores de la Universidad de Alicante, Elche, Castellón y Valencia. Intervino en primer lugar la directora del programa de mayores de la Universidad de Alicante, Mariana Alexón, pero es mejor escucharla porque ella misma nos hizo unas declaraciones.
Thank you.
Bueno, es una alegría muy grande para los que estamos aquí que se reconozca desde la Universidad de Alicante que en esta, en la radio tenemos una actividad muy, muy, muy que le llama la atención, y no solo en Alicante, hemos llegado también más lejos. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la primera jornada, porque después intervino el profesor don Juan Antonio Marco Molina, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Alicante, que por cierto es de Santa Pola, me alegro mucho, y su tema fue el patrimonio natural, paisaje y biografía en las tierras valencianas. Yo creo que merece la pena también hacerle un corte de voz como se hizo en ese momento. Bueno, estamos viendo que tenemos dificultades. Esto es también cosa del directo, ¿eh?
Bueno, yo tengo que añadir que es una prueba evidente de que estamos en directo. No hay ninguna duda, ¿eh?
Bueno, en justificación nuestra, esto era un congreso, estábamos con muchísima gente, estamos rodeados de mucha gente, y aquí en esta toma todo nos salió perfecto. Nos hablaba de todas maneras, y lo anticipó, que era el que se va a proclamar un paraje natural en la zona de Santa Pola, que para la conservación, sobre todo de la flora, era muy importante, y muy importante para nuestra zona. Sentimos estos problemas de sonido, pero bueno.
Bien. Bueno, yo quiero aportar referente a lo que ha dicho primero las declaraciones de doña María Alesón. Primero, me parece muy bien que tengamos un día, igual que ahí está el Día del Padre, el Día de la Madre, que tengan un día de las personas mayores. De entrada, pues estupendo, hay que reivindicar. Y luego, lo que me parece excepcional es que cuando nos hacemos mayores, muchísima gente no sabe lo que tiene dentro. Y gracias a todas estas actividades, todos estos cursos, pues uno puede sacar lo que lleva dentro, que a lo mejor no sabe ni que lo tiene. Eso es lo que más positivo que me parece de todo esto, de verdad.
Sí.
Bueno, Lola, ¿a ti qué te pareció el encuentro que tuvimos en Alicante de universidades?
Pues a mí me encantó. Fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Sinceramente, el que estuviésemos con Castellón y con Valencia junto con los de Alicante, no sé, los de Elche estábamos ahí como los últimos de la fila, pero nos trataron muy bien y estuvimos muy, muy, muy a gusto.
Bueno, vamos a repetirlo el año que viene, ¿no?
Por supuestísimo.
Sigue, José.
¿Sigo yo?
Sí, sigue tú.
Bueno. Teníamos que, fue una jornada, y tengo que decir que quizás lo más interesante para mí fue el encuentro que tuvimos en la comida.
No seas malo, ¿eh? Porque eso es lo menos importante.
Ah, ¿sí?
Lo que, yo creo que sí. Lo que importa fueron las relaciones humanas que se establecieron entre las distintas personas que había allí, sobre todo las distintas universidades. Y bueno, fue básicamente para nuestras aspiraciones y como ha dicho bien, muy bien, el deseo de realizarnos.
Bueno, ¿ves por qué es bueno que vayamos dos? Claro. Dos puntos de vista muy distintos. Después tuvimos una exposición muy importante que era sobre el misterio del... Habló el profesor también de esta universidad, Pablo Mas, y hizo una proyección de un vídeo magnífico realizado por él también. Y fue también uno de los momentos más importantes. Creo que tenemos un corte de voz de Pablo Mas.
Todo muy interesante, desde luego, partiendo de la música. Bueno, yo ya tenía ganas de entrar aquí a saco. Todo muy interesante. Yo lo que voy a hacer a lo largo de este curso, por lo menos lo voy a intentar, es atraer a este programa a cuantos personajes de nuestra ciudad y de la universidad pues puedan aportarnos información de interés, sabiduría y, por supuesto, curiosidades y las noticias del momento, que la actualidad pues siempre manda en esto del periodismo. Hoy, como sabemos, en puertas ya de la apertura del nuevo curso en Saviex, tenemos con nosotros a doña Esther Sitges, directora de Saviex, en el programa de mayores de la Universidad de Miguel Hernández. Yo, con el permiso de ustedes, voy a a decir alguna cosita de esta señora. Luego la saludaremos como se merece. Ella es doctora en Psicología de la Salud por la Universidad Miguel Hernández en el año 2000. Profesora titular de Psicología también de la UMH. Directora del Programa Integral para Mayores de 55 años de la Universidad Miguel Hernández desde el 2015. Directora del Máster Universitario en Gerontología y Salud de esta misma universidad desde el curso 2017-2018 y continuando en la actualidad. Forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología. Además, ha publicado más de 20 artículos e impartido numerosas conferencias. Bueno, pues este es un pequeño esbozo del increíble currículum, pero hoy nos acompaña doña Esther Sitges como directora de Sabiech. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, gracias.
Bueno, pues todo un placer estrenarnos pues con una persona de sus características. En primer lugar, yo quiero que nos diga, nos han esbozado un poquito todas las actividades, ¿cuál es el principal objetivo? Porque todos los años, aparte de las cosas que hay ya fijadas, hay siempre un objetivo primordial. ¿Cuál es el de este año?
Bueno, pues el objetivo yo creo que, dentro de, como muy bien decías, el objetivo general es lo que dice nuestro nombre, ¿no? Es un programa integral para el envejecimiento activo y saludable para personas mayores de 55 años dentro de la universidad. Con lo cual, pues eso, queremos todos los años, y yo creo que lo hemos ido consiguiendo poquito a poco, integrarnos cada vez más en la estructura de la universidad, en este caso, pero y de toda la sociedad, ¿no? Yo creo que con nuestras acciones, nuestra formación, pues cada vez somos más, como decía muy bien José Jurado, cada año somos más. Y bueno, pues esa integración en lo que es la vida universitaria, y con el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud, nuestra participación, y por tanto también yo creo que es mejorar la perspectiva de lo que son las personas mayores sobre el resto de la universidad. Jóvenes y no tan jóvenes.
De eso vamos a hablar. Bueno, yo, aunque estoy siguiendo el hilo conductor, quiero pedirle a mis compañeros, a José, a Lola y a Concha, que en cualquier momento que lo consideren oportuno, pues estamos todos abiertos a preguntar curiosidades. Bueno, hablaba de mayores, hablaba de gente joven, me consta que usted pues sigue impartiendo clases a gente joven. Yo pregunto algo muy, muy personal, muy personal. ¿Cómo se siente dando clases a los jóvenes? Luego vienen los mayores, porque hay un dicho muy sabio que dice que cualquier proyecto que quiera ser garantía de éxito tiene que tener 50% de experiencia y 50% de innovación. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se compagina esto?
Pues vamos a ver, yo que efectivamente doy clase a gente más joven y gente más mayor, ¿cómo me siento yo? Creo que como se sienten la mayoría de profesores que impartimos clases en las aulas de la experiencia es que nos sentimos mucho más a gusto impartiendo clases en la Universidad de la Experiencia, porque estás impartiendo clase a alumnos que están ahí por el placer de aprender. Y eso se nota, se transmite y claro, para el profesor es lo más agradable, ¿no? Que tus conocimientos se los des a gente que los quiera oír. Con los jóvenes nos cuesta mucho más motivarles al placer de aprender, porque ellos es el objetivo suele ser aprobar un examen, porque claro, ellos necesitan una titulación para poder luego incorporarse al mundo laboral. Entonces, dar clase a gente que lo quiere aprender porque le gusta, ya tenemos el 50% del trabajo motivacional, ya lo hacéis los propios alumnos, ¿no?
Bueno, yo tengo otra pregunta, y antes hemos escuchado que casi 500 personas van a participar en todos los cursos, en todas las actividades. ¿Cómo satisfacer a tanta gente? Porque claro, el que no le gusta una cosa, le gusta la otra. Entonces, para llegar a todos los sitios, porque luego hay comentarios, ¿no? Es que no, es como yo he hecho primero, ahora el segundo, como no me cambié la asignatura, es una cosa que está en la calle y tenemos que ponerla en la actualidad, ¿no? ¿Qué se hace para confeccionar este menú a gusto de todos?
Complicado, ¿eh? Complicado. Por eso. Es decir que es complicado, pero bueno, seguimos teniendo mucha ilusión y muchas ganas. Ya llevamos, bueno, y estas primicia que tenemos hoy aquí, quería contaros la primicia. Este año hacemos este curso, 2019-2020, hacemos 20 años, es nuestro 20 aniversario de las aulas universitarias de la experiencia, desde que la comisión gestora, porque antes empezó en la universidad, al año siguiente de su creación, empezaron algunas personas, que entre ellas estaba Margarita Fuster, llevaban un programa de mayores de la consellería y lo incorporaron a la universidad. Al final la universidad, 2 o 3 años después, vieron que este programa tenía aquí esto futuro y se aprobó en comisión gestora crear el programa de las aulas universitarias de la experiencia en la comisión gestora de junio de 1999. Es que pasan ya los años, ¿eh? Con lo cual, pues este año lo afrontamos con, queremos pues hacer dar a conocer más lo que es este programa a la comunidad universitaria, como decía antes. Y bueno, pues hemos cambiado alguna asignatura, porque es verdad, nosotros también oímos porque pasamos las encuestas de satisfacción y nos dicen hay que cambiar asignaturas. Es complicado buscar profesorado. Bueno, pues nosotros esta semana tenemos una reunión con el rector para ver si cambiamos un poco la estructura, cómo hacemos, un poco contarle, ya que es el nuevo rector, un poco cuál es la estructura y qué visión tenemos de seguir como mínimo otros 20 años, ¿no? Entonces, bueno, pues cambiamos algunas asignaturas y con las actividades que antes ha comentado Concha también, pues de teatro, caminos, el club de lectura, los desayunos, intentamos que haya una oferta de actividades, aunque es verdad, pues nunca llueve a gusto de todos, ¿no?
Sí, yo te quería preguntar por los contenidos de las AUNES. ¿Qué materias se van a impartir este año que...?
Vamos a seguir un programa muy similar al del año pasado porque introdujimos 4 asignaturas y claro, al estar en 6 sedes es complicado, ¿no?, buscar profesores para que impartan en todas las sedes. Tenemos una asignatura nueva de historia y arqueología y luego pues el nuevo ciclo de seminarios, como hacemos todos los años, que cambiamos los seminarios, que además giran por todas las sedes, ¿no? De biología, de cine, Pablo Mas, que el año pasado nos dio el seminario del Misteri, que Pablo Mas es un comunicador fantástico, yo creo que quedamos muy bien con nuestra aportación en la jornada que hicimos el otro día en Alicante, y nos va a dar un seminario sobre cine, porque además es su formación, de salud, de medio ambiente, o sea que tenemos nuevos seminarios para eso, variar un poco los contenidos. Y si puedo hacer una apreciación también sobre lo que comentábamos antes, de que yo no sé por qué los de Elche se podían sentir más en última fila o primera fila. Desde luego somos las 5 universidades públicas de la Comunidad Valenciana las que hace 2 años los 5 rectores firmaron la creación de la xarxa de programas de Universitas para Mayores de la Comunidad Valenciana, y desde el principio las 5 universidades hemos ido de la mano. Y nosotros tenemos 20 años, pero es que no todas las universidades, aunque la universidad lleve más tiempo, como la Universidad de Valencia o la Politécnica de Valencia, pero no todos los programas son igual de antiguos con nosotros. Con lo cual, como muy bien decía Marian, ellos el programa de radio y las diferentes actividades que hacemos aquí en Xaviers es algo que les gusta mucho a las otras universidades. Con lo cual, cada una con sus características diferenciales, puesto que la Politécnica de Valencia ofrece las asignaturas, son muy relacionadas del ámbito que se imparten allí en la Politécnica, la de Valencia pues también con asignaturas de corte más de humanidades, o sea, un poco cada una teniendo su idiosincrasia, pero las 5 vamos de la mano y la verdad es que hay muy buena relación, muy buena sintonía, y yo creo que se vio en la jornada y con muchas ganas de hacer cosas. Perdón.
Te quería preguntar una cosita. La participación que has dicho que era de casi 500 personas son con estas 5 universidades, ¿no?
En las el 5 programa universidades, ¿sabes?
Sí. Estas 500 personas no las alcanzamos aquí en Elche.
No, en Elche no, pero somos 6 sedes. Estamos en Elche, Orihuela, Altea, Benidorm, Campello e Ibi. Somos más de... No, casi no. Este año la matrícula en Altea nos estaban diciendo el viernes pasado, que Esther le comentaba al coordinador de Altea, corta ya, porque tenían casi 100 personas en Altea. Más Benidorm, IBI, que aproximadamente eso, estamos calculando que 550 tenemos ya personas que participan en el programa de Sabies, que evidentemente la sede principal está aquí en Elche, el mayor núcleo de actividades y de personas lo tenemos en Elche, pero no podemos olvidar nuestros compañeros de las otras sedes.
Creo que Lola quiere preguntar, sí, algo, y ya te vamos a... No, y bien me despide.
Bueno, venga, adelante, Lola.
Te voy, no os preocupéis.
No, no, yo le quería comentar a Esther que en ningún momento, como alumna, que es como yo fui a Alicante, en ningún momento me sentí que fuésemos los últimos de la fila.
Claro, perdona, te había entendido eso, digo, de eso no, nada, no, estamos nosotros ahí más chulos que un ocho.
No he llegado a expresar así, pero vi que estábamos muy, muy, muy bien representados. Es más, hablando después con alumnos, se quedaron maravillados con el Misteri.
Claro,
con lo cual que... Pablo Mas los llegó a cautivar a todos, por lo que has visto, sí, y querían, pues eso, venir y poder asistir a la representación, con lo cual yo me siento súper orgullosa.
Sí, sí, yo creo que muy bien, y además, fijaos, cuando organizamos hace un año, empezamos a organizar la jornada, dijimos, bueno, pues 20 de cada universidad y así, pues 100 personas y tal, pues... Por diferentes cosas, pues había universidades que habían traído 7 alumnos y nosotros ahí tuvimos que cortar y éramos 25 y yo creo que muy bien, muy bien, tanto por vuestra parte, que hicisteis ahí una buena labor de representación, como por parte de, pues eso, también cuando hicimos la jornada dijimos, bueno, pues los ponentes que haya de diferentes universidades y nosotros con el Misteri y con Pablo quedamos...
Bueno, en la radio cuando se está hablando de forma agradable el tiempo pasa volando. La suerte que tenemos es que doña Esther la tenemos muy a mano aquí en la Universidad Miguel Hernández y en cualquier momento podemos acceder a ella de nuevo. 20 años de experiencia dan pues mucha categoría a cualquier proyecto. Para finalizar, sí, y sobre todo dando las gracias en nombre de todos mis compañeros y de este programa, quiero que me diga cuándo empieza el curso, cómo va la matriculación y si hay plazas para aquellas personas que les estamos transmitiendo ese entusiasmo y todavía quieren apuntarse.
Bien, pues las clases empiezan el día 21 de octubre en todas las sedes, de nuestro que tenemos programa el 21 de octubre. Y a pesar de que estamos ya, la matrícula es hasta el 15 de octubre, bueno, yo creo que se pueden acercar todavía algunas personas que podemos todavía... matricularla.
Muchísimas gracias, doña Esther.
Yo sé que bien Bella te ha despedido, pero es que yo no me puedo quedar con la pregunta. Si son 20 años, se celebrará de alguna forma, ¿no?
Claro, claro, esa es la primicia, es decir, tenemos que este año hacer...
Prepararlo gordo.
Este año tenemos que petarlo, ¿no? Como se dice ahora. Por eso, el viernes tenemos la reunión con la vicerrectora, sabéis que el programa dependemos del Vicerrectorado de Cultura, tenemos la reunión con la vicerrectora y con el rector, que el otro día, cuando estuve, el mismo día que eran las jornadas, por la mañana en Elche, se hizo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, junto con el alcalde, pues organizaba un acto para las personas mayores. Ahí estuvimos también, estuve por la mañana y luego me fui y quedamos con el alcalde que íbamos a hacer una actividad ahí en el Salón de Plenos, presidido por el alcalde y el rector. Con lo cual tenemos que hacer una celebración importante de nuestro 20 aniversario.
Muy bien, pues.
Bueno, pues muchas gracias, Esther. Yo sé que te tienes que marchar, porque me lo habías comentado o algo, ¿no?
Sí, porque si no me bombardeáis, como decía bien. Bueno.
Si te quedas tampoco te vas a arrepentir, ¿eh?
No, ya lo sé, pero pues, yo os oiré. Y es verdad, estoy aquí para lo que queráis y os agradezco de verdad que estéis llevando este proyecto con tantas ganas, con tanta ilusión y que además yo creo que estaréis motivando a todos nuestros oyentes. Vamos a hacer más.
Muy bien. Pues yo no me quiero terminar con la información de la jornada de Alicante, porque aún nos queda una profesora que es muy importante también para Sabies, que le hicimos una pequeña entrevista allí y la quisiera poner. Por tanto, me gustaría oír a Esther Fuentes en la opinión que dio aquel día en la jornada. No sé si lo tenemos preparado. Bien.
Thank you.
Bueno, al fin vamos a hablar de doña Germana de Foix.
Al fin.
Esta mujer para nosotros ha sido un poco una pelea personal, porque yo creo que llevamos casi un curso intentando hablar de ella. Bueno, doña Germana de Foix, ese es muy importante hacerlo, porque yo creo que hay valencianos que no saben que tuvieron una reina, que fue ella. Ella fue reina consorte del rey Fernando el Católico, la segunda mujer que tuvo, y que desde luego tuvo una vida apasionante, apasionante, que merece la pena recordar, y eso es lo que vamos a hacer en este espacio dedicado a la historia.
Algo parecido comentábamos cuando hicimos la semblanza de doña Jimena Díaz, otra reina de Valencia. A veces da la impresión de que la historia de los reyes valencianos comienza o termina con don Jaime I de Aragón. Por cierto, también era francés y de Montpellier. Germana de Foix era natural del condado de su nombre, cual distrito de Foix en los Pirineos franceses, hija de don Juan de Foix, vizconde de Narbona, y sobrina de Luis XII de Francia, enemigo acérrimo de Fernando II de Aragón, viudo de Isabel I de Castilla. La fecha exacta de su nacimiento no está muy clara, aunque sí se sabe que nació en el año de 1488. Fue una mujer de gran belleza en su juventud, aunque en su madurez, a consecuencia de la obesidad, perdió bastante del atractivo a consecuencia de la obesidad, ¿no, José?
Sí, ella pasa la historia por ser una mujer muy guapa, aunque fíjate cómo son los historiadores, que hay un fraile que la describe como coja y fea. No era verdad. Este fraile se llamaba Francisco Gómez de Sandoval y escribió esto en la época de Felipe III, y lo que pretendía era ganarse la amistad del rey, y ya como doña Germana no estaba, pues la describió de aquella manera. Pero era realmente tuvo que ser una mujer muy atractiva. De hecho, algunos retratos que tenemos de ella lo cuentan.
Sin embargo, la mejor idea que podemos hacernos de ella la extraeremos del comportamiento de Fernando de Aragón, el rey católico. El rey aragonés, se puede decir de él muchísimas cosas, menos una, que no entendiera de mujeres. Está claro, porque él mismo lo dijo, que su matrimonio con Germana de Foix fue absolutamente político. Pero también está muy claro que se enamoró de ella en cuanto la tuvo delante. Una mujer que hubiese sido coja y fea no hubiera logrado enamorarlo. Y algo parecido le ocurrió unos años más tarde con su nieto Carlos V y con algún otro más. Germana de Foix demostró ser una persona de gran inteligencia y con considerables dotes para las relaciones sociales y políticas. Tenía un carácter alegre, divertido, amante de las fiestas, de la poesía, de la música. Era, por tanto, lo que hoy llamaríamos una mujer simpática, guapa, culta y con don de gente. Por eso supo manejar con gran maestría sus hilos en las relaciones políticas y sociales de la corte, tanto de su esposo como de Carlos V, del que era abuelastra con solo 29 años de edad.
Y cuando se presentaron las circunstancias, demostró tener también mano de hierro para tomar decisiones difíciles, como ocurrió cuando tuvo que reprimir el movimiento de las germanías en Valencia, en todo el reino de Valencia. Dicen que tiene toda la pinta de ser un tópico de la historia, pero que tuvieron que cambiar las horcas de madera por las de piedra para que duraran más. Esto que estoy diciendo de doña Germana viene un poco en contradicción con esa imagen que estábamos contando de ella, pero también era doña Germana de Foix. Lo siento.
Sí, era una mujer de almas tomar, ¿eh? No era fácil, ¿eh? El matrimonio que fue político y de conveniencia con Fernando, ¿no?
Sí, bueno, el rey Fernando llevaba ya en guerra el reino de Aragón con Francia desde hacía mucho tiempo y encontraron la posibilidad de arreglar aquel tema casando a la nieta del rey de Francia con el rey de Aragón. Y en principio fue así. Lo que pasa es que Fernando tenía su particular forma de entender la política.
Bueno, la boda fue la por poderes,
la,
¿no?
La boda fue por poderes. Es decir, el rey no conocía a Germana de Foix. De hecho, es el que da testimonio del disgusto, o no, o quizás del disgusto, era de, bueno, de que la boda la había aceptado porque tenía que aceptarla. El problema está, o el problema no, la suerte para él, que cuando vio a doña Germana, pues se cambió radicalmente y se enamoró de ella.
Se casaron el 18 de marzo del año 1506 en Las Dueñas. Curiosamente, en el mismo lugar donde se habría casado hacía 37 años con Isabel de Castilla. Fíjense qué curioso, solamente había transcurrido 16 meses, ¿no?, de la muerte de Isabel.
Y eso que le había prometido serle viudo durante el resto de sus días. Menos mal.
Le duró muy poquito, ¿eh? Bueno.
Sí, bueno, sí. Era. Y después tenemos que avanzar un poco porque yo no quiero centrarme. Y además, mis dos compañeras que no esto, yo quiero que preguntéis, tenéis que preguntar cosas. El rey Fernando hizo una cosa, o lo hizo ella, y era que, claro, él tenía ya en torno a los 60 y tantos. Y esta chica tenía entonces aproximadamente unos 20 y tenía que cumplir como entonces se exigía y recurrieron al artificio. Sí, sí.
En aquella época.
En aquella época.
Tenía un buen currículum, don Fernando.
Tenía un buen currículum.
Y lo de prometer, lo de las promesas, creo que eso es de toda la vida, en todas las generaciones. Ha ocurrido en las generaciones. De hecho, esta mujer tenía, como decía antes muy bien Concha, un gran poder, unas grandes dotes, porque no solamente enamora a Fernando, también enamora luego a su hija, ¿cómo se llama?
Abuelastra, a ver cómo.
Ella era la abuelastra, pero bueno, el hijo, Carlos V, que sí. Llega a tener hasta un bebé con ella.
Tiene una niña. Pero antes de pasar a Carlos V, quiero decir, fijaros, la descripción que hace Pedro Marte de Anglería, que era el cronista de la corte, dice una cosa curiosísima. Nuestro rey, si no se despoja de los apetitos carnales, dará pronto su alma al Creador y su cuerpo a la tierra. Está en los 63 años de su vida y no consiente que su esposa se aparte de él, al menos en el deseo. Lo que le estaba dando doña Germana era una hierba que era una especie, por hacer la comparación, de Viagra del siglo XXI. Y don Fernando se muere al poco tiempo a consecuencia de que aquella hierba.
Tanta pócima, ¿no?
De tanta pócima. Bueno, las cosas del deseo, como dice don Pedro Martín de Clería.
Bueno, antes de morir, en su testamento quiso dejarle el futuro bien asegurado. Y además de considerables prebendas y de territorio, dejó una carta firmada para su sucesor y nieto, Carlos V, que entonces solo tenía 16 años y se encontraba en Flandes, para que cuidara de ella. El rey, cuando llegó a España, rodeada de flamencos, a los que los tenía en toda la nobleza castellana y aragonesa, y la gente lo detestaba, ¿verdad?
Bueno, lo que le pasa al rey es que cuando se encuentra con una abuela como aquella, se enamoró también y efectivamente tuvieron una hija, que la pobre chica, bueno, pues cuando estas cosas... Es que no tenemos más remedio que abreviar, Concha. Doña Germana tiene una historia muy larga.
Bien.
Y yo quiero oír a nuestra compañera Lola, que trae un tema muy interesante. Y como hemos dicho antes con Esther, que como la doña Germana la tenemos aquí a mano, podemos hablar de ella en más de un momento.
Sí, a la pobrecita le vamos a dar tanta vida.
Vamos a hablar de eso, pero es que la vida de esta señora es muy apasionante, pero tendríamos que dejar espacio a otra cosa. Si te parece, nos dejamos el capítulo de Doña Germana, porque tendremos un día que hablar de las radiotelenovelas, de las radionovelas aquellas de la radio antigua. Bueno, pues imaginemos que Doña Germana tiene una novela de esa. Así que yo le voy a pedir, aunque a nuestro realizador, que nos meta una canción que a mí me gusta muchísimo para los temas que nos trae Lola, que los veo interesantísimos.
Eso es para recibirte, ¿eh, Lola?
Ajá, todo un placer.
Llamamos a las cosas por su nombre. No nos hicieron falta palabras de pastel. Palabras de pastel, disueltos como sal en un fluido, nadamos divertidos como un pez que busca en los corales de la vida los colores, los calores del amanecer.
Hola, buenos días. Yo voy a tratar en estos próximos programas que voy a colaborar con la radio algo muy sencillo, que lo voy a titular Nuestras Cosas. ¿Qué son nuestras cosas? Pues voy a tratar la moda, la cocina, los viajes, el cine, el teatro. Y hoy, en mi primer día, voy a hablar de los abuelos. Sí, de los abuelos y de las abuelas. Os voy a hablar de la película Abuelos. El pasado día 30 de septiembre asistimos al preestreno en los cines Yelmo de Alicante de dicha película. Está desarrollada por Fernando Layana, en la que intervienen, entre otros, Carlos Iglesias en la película como Isidro Hernández, parado de 59 años. Roberto Álvarez en Arturo, escritor exitoso, Ramón Barea en Desiderio, un señor ilusionado en ser abuelo. Los tres amigos protagonizan una bonita historia ante la difícil situación de acceder al mundo laboral. Emprenden un proyecto juntos que se adentra en el coworking repleto de jóvenes. Esta película está dirigida por Santiago Requejo. La película se estrena el próximo 11 de octubre. Celebrarán el proyecto de la película Abuelos. Colaboran en el proyecto de la película Abuelos, la Fundación Nunca es Tarde para Aprender, de la UMH. ¿Esto es todo?
No es todo. Es
importante.
A mí me parece muy bien que comentemos esa película. Yo sé que algunos no la habéis visto.
No, pero ahora mismo el tráiler ya está en nuestros cines. Yo la vi ayer.
Yo tengo que decir una cosa. Yo vi la película y me vi reflejado en los tres personajes, Lola. Uh-huh. Me jubilaron antes de tiempo. Carlos Iglesias. Me puse a escribir. Alberto, espérate, no se me acuerda. Y tengo 70 años, que era el tercer papel. Y los nietos. Sí, lo que no vamos a desvelar es más cosas de la película porque estamos invitando a la gente a que vayan a verla.
Yo es que creo que lo que he dicho antes, que cuando una persona llega al periodo de la jubilación, no sé si estamos saliendo ahora mismo
Estamos saliendo.
Cuando una persona llega a la jubilación, muchos entran con miedo, porque ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué va a ser de mi vida sin esa rutina diaria que tenía yo con mi trabajo y tal? Y se enfrentan a un mundo distinto, totalmente, totalmente nuevo. Algunos, afortunadamente, lo aprovechan bien, lo aprovechamos bien y sacamos lo que tenemos dentro, que nunca puede faltar ese espíritu de ser positivo en la vida, de seguir alcanzando cosas. La gente que se equivoca, yo creo, es la que se arrumba a un lado, que dice, ya nada más que sirvo para llevar a mis niños al colegio, traerlos, que va, el día da para mucho. Y cuando somos mayores, el día da para más. ¿Estáis de acuerdo con
sí,
eso?
Sí, porque se duerme menos.
Exacto, no. Eso es uno de los motivos.
Sí, bueno, yo he de decir que yo no he notado esa línea prácticamente ahora mismo soy en lo mejor de mi vida. Entonces, bueno, siento que me estoy desarrollando como nunca, que estoy haciendo todas mis ilusiones, todos mis sueños que se quedaban atrás y...
Bueno, pero, Concha, hay mucha gente que no lo hace. Hay gente que se dedica a jugar los hombres, a jugar al dominó y poco más. No hacen nada más. Hay mucha gente que se hipoteca en la vida en dos cositas.
Sí. Eso es lo que... Digo que será porque yo todavía... Lo que es jubilarme...
Yo tampoco.
No me jubilo.
Estamos en la pre.
Pero sí que te digo que eso que dices lleva razón. Yo tengo un grupo de teatro que se llama La Copla y ensayamos en allá arriba, en,
¿cómo el, polivalente
en el polivalente de Carrú. Y mis compañeros dicen, pero ¿dónde están los hombres que los necesitamos?
¿Jugando al dominó?
Para hacer ver... Digo, mira, ahí los tienes todos jugando al dominó.
Claro, claro. Dominó. Y vas a la universidad, como yo he ido, a la de la experiencia, y el porcentaje es muy elevado de mujeres ante los hombres. Y son dos tardes a la semana que te vas a tu casa llena y con ganas de descubrir y de seguir investigando sobre lo que te han explicado. Y eso es la curiosidad es la que nos mantiene vivos, ¿eh? No nos olvidemos.
Bien, pero por suerte cada vez es menos. También los hombres van teniendo inquietudes,
sí,
porque
sí,
en
sí,
la clase
sí.
que yo he tenido este pasado curso, hay muchos hombres, y además participativos.
Pues eso está genial. A ver si ya vamos a tener una paridad.
El porcentaje es muy pequeñito.
Bueno, paridad pero, todavía no existe, ¿eh?
Hay algunos que valdrán por dos y por eso yo digo que hay muchos.
Con la misma... algunos hombres hay. Mira, aquí hay de tres mujeres, hay uno.
Esta es la proporción natural.
Yo, sí. De todas formas, a mí la impresión que me da es que hay menos hombres que mujeres participando en temas de tipo cultural, por ejemplo, aquí en la universidad. Y lo que ha comentado Concha es cierto. Es decir, yo algunas veces, que porque Concha y yo, bueno, la gente ya nos conoce, tenemos colaboraciones junto de obras de teatro también, y hay un problema, y es que los hombres se prestan menos a esto, ¿no? Yo lo que tenía que volver un poco, Lola, era a que nuestras cosas, que quiero que sean estas que has planteado tú, bueno, pues esto es, hoy hemos hablado de nosotros, los jubilados, o los... A mí la palabra abuelo, pues bueno, no. Y otro día hablaremos de otras cosas.
Correcto.
Y nada más, yo creo que nos está diciendo ya el control que tenemos ya casi poquito tiempo. Ah, bueno, dos minutos, eso bueno, todavía es un montón.
Dos minutos en la radio es un mundo, ¿eh? Es un mundo en la radio.
Sí, sí, sí. Oye, ¿nos dará tiempo a hablar de qué queremos? Un proyecto que hoy no lo hemos planteado. El proyecto es recuperar aquella radio antigua del radioteatro. Traer aquí a colación alguna vez un... Porque es que tenemos aquí una actriz que ya no lo dice nunca.
Pues yo le pregunto al regidor, ¿tenemos cascos para hacer sonidos especiales y todo como se hacía antiguamente? Por hacer algún esbozo de alguna telenovela, ¿no?
Yo
no
pues digo teniendo, si... teniendo aquí a Concha, se pueden hacer cosas de radioteatro muy interesantes.
Todo un privilegio, ¿eh? ¿Verdad? Todo un privilegio. Sí. Muy bien.
Bueno, yo no digo nada, yo digo que estoy dispuesta... Bien, ha sido muy agradable compartir esta mañana con vosotros tres, con Lola, con Bienve, con Pepe. Y nos queda ya poco más que cerrar el día de hoy, dando las gracias a ellos y a ustedes por habernos atendido. Les emplazamos hasta dentro de 15 días. Gracias. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so I'm back. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.